Bueno, pues ya que estamos hablando de esta nueva variedad del virus que se ha extendido por el Reino Unido, planteaba ahora mismo Ignacio Camacho unas preguntas que vamos a intentar resolver a continuación con José Miguel Cisneros, es jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Señor Cisneros, muy buenos días.
Buenos días.
¿Nos tenemos que preocupar ante esta nueva variante del virus?
Tenemos que estar muy atentos a la información que se está generando de manera vertiginosa ante este nuevo hecho en la evolución de este virus. Las mutaciones en los virus son conocidas y esperables, y también lo era en coronavirus, y con la información que conocemos sabemos que una mutación que ha sucedido en el sudeste de Inglaterra está ocasionando un incremento de casos en esa zona. Y esto pues ha permitido la identificación de la mutación que ha sufrido este virus y conocer que tiene más facilidad para transmitirse. Y esta es la información que en este momento está constatada y debemos de tener presente para proteger en la medida de lo posible la dispersión de esta variante del virus fuera de ese territorio.
¿Se puede hablar de una nueva cepa o no?
Es una mutación y, por lo tanto, no tiene todavía consistencia como para eso. En este momento, como le digo, se está avanzando extraordinariamente porque para poder identificar estas mutaciones hace falta secuenciar el genoma de los virus identificados en cada paciente. Y este es un trabajo de gran tarea microbiológica que se está haciendo y desarrollando y que nos va a permitir conocer el grado de mutaciones de este virus, que hay muchas más mutaciones ya descritas, pero que no han tenido trascendencia ni clínica ni epidemiológica hasta ahora. Esta es la primera que tiene una trascendencia en este momento epidemiológica, que es una mayor transmisibilidad.
De esta sabemos también que es una mutación más contagiosa, pero es también más peligrosa, ¿es más letal?
No. Con los miles de casos ya descritos en el sudeste y el área de Londres, las manifestaciones clínicas no son diferentes de la cepa no mutada, de manera que en este momento no hay datos que digan que este virus, que esta mutación, perdón, sea más virulenta, tenga mayor mortalidad, peor pronóstico. Lo que sí tiene es una mayor, como digo, transmisibilidad, porque afecta a la espícula del virus, que es la zona de unión con el receptor de las células humanas, y facilita esta adaptación.
¿Y cómo va a afectar esta mutación del virus a las vacunas? La de Pfizer ya se ha empezado a administrar precisamente allí, en el Reino Unido, también en otros países como Estados Unidos. El domingo empieza en España la campaña de vacunación. ¿Van a proteger también de esta mutación las vacunas que van a salir al mercado?
Esta es una pregunta imprescindible. Y en este momento no hay una respuesta concreta. La estimación es de que este cambio no debe afectar la respuesta vacunal, pero es imprescindible valorar los casos de infección por coronavirus que se produzcan en las personas vacunadas, que como sabemos tienen una eficacia con los ensayos clínicos por encima del 90%, 95%, pues en estos casos que haya infección a pesar de la vacuna, es imprescindible analizarlos y comprobar la secuencia y comprobar si pertenecen a esta mutación y en qué número. Esto nos va a dar la medida de si esta mutación escapa a la vacuna o no. En este momento, como le digo, la teoría por las alteraciones genéticas es que no debe de influir a la eficacia de la vacuna, pero hay que vigilarla estrechamente.
Esperemos que así sea, ojalá. Bueno, ahora mismo hay varios países europeos, entre ellos Italia, Bélgica, también Holanda, que ya han detectado casos de esta nueva variante del virus en sus países. ¿Es inevitable que llegue también a España?
Bueno, es difícil no evitarlo, pero es necesario conocer esto que usted muy bien dice, ¿no? También se ha descrito en Dinamarca, dentro de los países europeos. Y para ello es fundamental pues seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales y europeas, que aconsejan evitar viajes que no sean esenciales, y ahora específicamente hacia esta zona de Inglaterra, que es donde más se concentra, y desde luego, en el caso de un contacto con una persona que haya tenido una infección en esta área, es imprescindible comunicarlo para poder hacer una investigación y aislar a esa persona con el fin de, si tiene infección por coronavirus y la tiene por esta variante, pues hacer un aislamiento estricto con el fin de tratar de evitar que no se disemine en nuestro país.
Aquí de nuevo surge, ¿no?, el papel fundamental de los rastreadores para controlar la pandemia, y más en este caso con ese virus que ha mutado. Si llegase a España, ¿podría precipitar la tercera ola?
Pues si, como está sucediendo en esta zona de Inglaterra, el número de contagios ha aumentado, también hace falta decir una cosa, ¿no? Que este incremento de la transmisibilidad se produce en una época en la que hay un mayor número de contactos sociales y familiares. Entonces, deslindar qué parte contribuye el virus, esta variante del virus, y qué parte contribuye este aumento o este cambio del comportamiento social, no es fácil y está ahora mismo bajo investigación, pero podría tener también una razón multicausal. En ese sentido, si viene a España una variante que tiene una mayor transmisibilidad, pues lo lógico es que contribuya a que el número de casos aumente. Por eso es tan importante tratar de evitar que venga. Y si viene, identificarla precozmente y aislar a las personas que lo tengan, como con el coronavirus en general, pero en esta mucho más en particular.
¿Y ha sido exagerada o, en su opinión, prudente la medida que han tomado varios países europeos al cortar la entrada de personas procedentes del Reino Unido? Es decir, cortar directamente los vuelos con el Reino Unido. ¿España tendría que tomar la misma medida?
Pues mire, desde el punto de vista de la prevención, las medidas, y no lo ha demostrado esta pandemia, es importante tomarlas pronto. Más vale pronto que tarde. Y en ocasiones este pronto puede haber algo de precipitación, pero el análisis después demostrará si fueron correctas o no, y siempre hay tiempo de quitarlas, ¿no? En este caso estamos ante una variante con una transmisibilidad que se ha estimado en torno a un incremento importante, y por lo tanto todo lo que se haga para evitar que se extienda me parece que entra dentro de lo razonable.
Paco Rosell le quiere hacer una pregunta.
Sí, muy buenos días. Yo quería hacerle un par de preguntas, si es posible. Entiendo que cuando se habla de esta mutación es que se ha detectado o ha surgido en Londres o en su área de reconocimiento. Eso por un lado. Por otro lado, aunque sé que no es su campo específico, pero lo que es evidente es que el domingo, en teoría, se va a empezar el proceso de vacunación. Usted, por la cercanía y trabajando en un hospital importante como es el Virgen de Rocío de Sevilla, ¿está organizado todo el dispositivo para hacer eficaz, para empezar la vacunación? Y en tercer lugar, se habla mucho de vacunación, pero se habla poco del tratamiento de la enfermedad. Yo no sé si ahí estamos avanzando todo lo que sería desear.
Bueno, pues trato de responderle a la primera pregunta. Las mutaciones en los virus son muy comunes y conocidas, y era esperable que con coronavirus la hubiera. Ya se han identificado bastantes mutaciones, solo que no han tenido ninguna trascendencia epidemiológica ni clínica y no han pasado a la información pública. Están en el dominio científico estrictamente. De manera que esto es una evolución natural de los virus y no era de esperar que sucediera con coronavirus. En cuanto a la organización de la vacunación, no tengo información específica de cómo se está haciendo. Lo que sí es muy importante, ¿no?, que el mensaje consigamos que, para que la vacuna sea un éxito, la vacunación tiene que ser masiva. Y esto requiere una población motivada y una organización perfecta. Espero que esto lo hagamos así y lo tengamos de esa manera bien organizado, porque es lo que nos permitirá quitarnos la mascarilla. Y la última pregunta que usted me hacía, ¿me puede repetir?
Sí, no, digo que estamos muy pendientes, sí, lógicamente, de la vacunación por la gravedad, sí, del momento, pero no sé si estamos avanzando también en el tratamiento del
pues,
coronavirus,
mire,
¿no?, que sería
en el tratamiento, ¿no? Sí, sin duda. En el tratamiento, el desarrollo de fármacos eficaces frente al coronavirus está en este momento en una situación insuficiente, claramente insuficiente. No tenemos un tratamiento por poner un ejemplo, tan extraordinario como el del virus de la hepatitis C, que ha conseguido curar esta infección con una eficacia extraordinaria. Este es el objetivo y este es en el que se está trabajando de manera muy intensa a nivel nacional e internacional, mediante una coordinación de estudios multicéntricos, ensayos multicéntricos, que está sacando en un tiempo récord tratamientos eficaces, porque aún siendo insuficiente, tenemos identificados tratamientos como el caso de dexametasona, de medicamentos que ya tenía, esteroides, que reducen la mortalidad. Y esto, como digo, es insuficiente, pero en el plazo de unos meses desde la identificación del virus es un avance extraordinario en la historia de la medicina, ¿no?
Pues José Miguel Cisneros, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Gracias por acompañarnos esta mañana en estos micrófonos de Herrera en Copé.
A ustedes.
Ha sido muy amable.